¿Qué fue lo que vimos? Si quieren sacar sus hojas, si lo tienen ahí anotado, o si se quieren nada más como aventar al aire y vamos a ir revisando. Vamos a ver nada más sobre esta línea del CPR, del concepto personalizado y relacionado a otros. Había tres conceptos. ¿Cuáles eran los tres conceptos? El primero es ser humano es. Ser humano es necesitar ayuda. Sí. Ser humano es necesitar ayuda externa a nosotros. La segunda es la influencia. Recuerden que estamos construyendo sobre lo que vamos repasando. Si se nos olvida lo que vimos la semana pasada o la sesión pasada, lo que vamos a ver esta sesión no sirve para nada. Sí, es inútil. Sí, entonces, tengan sus hojas a la mano o tengan sus apuntes a la mano o tengan alguna forma de estarlo repasando o recordando. ¿Sí? Repásenlo en una semana. Si tienen dos semanas para repasarlo, si tienen una semana, denle una leída. Para eso los apuntes, no son para que los tengan y los avienten ahí. Denle una leída. Ok, entonces, resumen express. Veíamos que todos los seres humanos interpretan la vida. Si el argumento es que todos somos humanos y todos interpretamos la vida. Todos, absolutamente todos, tenemos una interpretación de las cosas. Y todos, absolutamente todos, estamos cegados en cierto grado. Si tenemos alguna ceguera espiritual en cierto grado. Hay cosas de mí mismo que no me doy cuenta. Hay cosas de la vida que no me doy cuenta. Y entonces por eso es que ser humano significa necesitar ayuda externa. Cuando Adán y Eva fueron creados, no fueron creados como seres autónomos, fueron creados como seres que dependían de Dios. Tú y yo también dependemos de Dios. Ahora Dios da los medios, Dios no obra meramente de una forma, por así decirlo, en línea directa, sino que Él obra a través de medios. Él obra a través de los medios que Él mismo ha destinado, que Él ha creado. Y uno de esos medios son las personas, específicamente la iglesia. Tú y yo necesitamos a la iglesia para interpretar la vida. Cuando tú y yo damos un consejo o cuando alguien nos da un consejo, lo que estamos haciendo es interpretar la vida. Estamos diciendo esto es verdad o esto es falso. Y eso implica que hay una influencia moral. ¿Sí? Hay una influencia moral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo doy un consejo o me dan un consejo, yo estoy definiendo bien y mal. Oye, ¿me recomiendas ir a este evento en la Plaza Mayor? ¿Sí? Y yo te digo, no, no te recomiendo. Ya te estoy indicando que es algo malo o es algo bueno. No te estoy diciendo, ah, pues si quieres. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que es neutro. Cuando yo doy un consejo, ¿es bueno o es malo? Estoy definiendo bien o mal. Cuando hablamos del punto, de los puntos personalizados, el punto es que necesitamos recibir verdad externa a mí mismo. Necesitamos tener una actitud humilde y valiente. ¿Sí? Lo llamamos humildad afable, que es decir, estoy dispuesto a que otros lleguen y me confronten, que otros lleguen y me digan las cosas y yo voy a ser fácil de tratar para que la gente pueda acercarse a mí y hablarme con verdad. Y también necesito honestidad valiente para ir a decir la verdad en amor y mostrar el amor en verdad. Si hay algo que tengo que decirte porque sé que es algo que puede destruirte, yo en todo mi amor, en toda mi compasión, en toda mi valentía voy a acercarme contigo y voy a decirte lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, como así muy encapsulado, ¿no? En la lección 2, la semana pasada les había dado como un folletito, no sé si se acuerdan. Y era básicamente un folletito chiquito que tenía como un corazón al centro. ¿Sí? Ese folletito, ¿no? Es la estructura que vamos a estar viendo nosotros a lo largo de este libro. Y la idea es ir construyendo una sesión sobre otra sesión. En esta segunda sesión estamos hablando exactamente del corazón. Les voy a pedir que tengan sus libros ahí a la mano, por si les pido que me ayuden a leer. Y la gran pregunta de esta sesión es, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema de las personas? Y entonces te hago una pregunta para empezar. ¿Por qué las personas responden de diferentes maneras a una misma situación? ¿Por qué las personas responden de diferentes maneras a una misma situación? ¿Por qué si alguien va y ofende a Franci diciéndole, Franci, eres una tonta? Franci no reacciona mal. Franci simplemente escucha y lo ignora, lo pasa por alto. Si Franci dice, me dijo eso, pero no pasa nada. Pero a lo mejor si vienen conmigo y me dicen, Marcos, eres un tonto. Y yo me enojo y me entiendo y, ¿qué te pasa? Es que ¿por qué me dices así? ¿Qué es lo que pinta esa línea de diferencia? ¿Por qué las personas responden de diferentes maneras a una misma situación? ¿Qué responderías tú?
Siempre
puedo
superarse, ¿no?
Con el corazón.
Ok. Ok. ¿A qué te refieres con el corazón?
¿Y cuáles son sus ídolos?
Ok.
Sí, ¿a quién está poniendo en primer lugar o qué cosa está poniendo en primer lugar? Si lo que está en primer lugar es su propio concepto, entonces él es su propio ídolo.
Ok. A lo largo de esta sesión, lo que vamos a ver son el CPR, ¿no? Entonces se lo pongo así: el concepto es que el corazón es activo. El corazón es una parte activa en nosotros. El corazón forma y controla nuestra conducta. Es el concepto. Personalizado es que debemos identificar lo que efectivamente y fundamentalmente gobierna nuestro corazón. Debemos identificar lo que efectivamente y fundamentalmente gobierna nuestro corazón. Y en relación a otros, debo estar comprometido a ser un instrumento de cambio de corazón en la vida de quienes me rodean. Debo estar comprometido de ser un instrumento de cambio de corazón en la vida de los que me rodean. Ahorita regresamos a esos tres puntos. Te los expongo así nada más para que los tengas en mente mientras vamos avanzando en esto. Le voy a pedir a ti, Natalia, ya que estás ahí. Ayúdame a leer Lucas 6, versículos 43 al 46, por favor. Si los demás quieren acompañarme. Lucas 6, versículos 43 al 46.
Porque no hay algo bueno que produzca fruto malo, ni en la inversa. Algo malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vienen menos de la zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo hago y lo que yo digo.
Gracias. Sí. Vamos a estudiar, hacer un pequeño estudio sobre este pasaje primero que nada, y vamos a hablar exactamente del corazón. ¿Sí? Cuando lidiamos con una planta, vamos a tomar esta analogía de la planta. Cuando lidiamos con una planta, sabemos que hay una conexión orgánica entre las raíces y el fruto. No es una conexión que tú tengas que forzar, no es una conexión que tú tengas que hacer, es una conexión que simplemente sucede, porque una planta es una planta. Una planta tiene raíces, una planta tiene fruto. No es que tengas que hacer algo activamente para que eso pase, simplemente es algo que pasa. En ese sentido es orgánico. Lo mismo aplica para nosotros personas. En este ejemplo que Cristo está presentando, el fruto equivale al comportamiento. Cristo dice que lo que hablamos es la sobreabundancia del corazón. Lo que hablamos es la sobreabundancia del corazón. Y si lo quisiéramos llevar a un concepto más general, puedes llevarlo a lo que expresas, no nada más lo que sale de tu boca, sino todo lo que expresas es la sobreabundancia del corazón. No solamente se habla con la boca, por así poner, sino solamente hablo con mi boca, hablo con mi actitud, hablo con mis palabras, hablo con mis expresiones, hablo con mis acciones o inacciones. Ni la gente ni las situaciones nos hacen decir lo que decimos. Al principio te preguntaba, ¿qué es lo que diferencia de que una persona reaccione en enojo y que otra persona reaccione pues como en indiferencia, apatía o simplemente como ignorando la ofensa? ¿Sí? Y bien respondía Natalia, tiene que ver con el corazón. ¿Sí? La situación es la misma, la persona es la misma. ¿Sí? Eso no es lo que hace que tú y yo respondamos diferente. Nuestras palabras son formadas y son controladas por nuestro corazón. En esta ilustración vemos esta primera parte, que es que hay una conexión orgánica entre raíces y fruto, entre el corazón y lo que hablamos. Vemos una segunda parte que presenta las raíces como el corazón. En esta analogía, las raíces son el corazón. Y ahora cuando yo te hablo de raíces, vamos a pensar raíces de un árbol. ¿Dónde están las raíces? ¿Las puedes ver? No las puedes ver. No tienes una forma activa de ver las raíces. Puedes ver la superficie tal vez de las raíces de un árbol. Puedes ver la superficie tal vez de las raíces de la planta. Puedes incluso, si tienes una planta en una maceta y la sacas, puedes ver un poco de las raíces, pero no puedes ver toda la raíz completa de la planta. La raíz es algo difícil de ver. De la misma forma, el corazón es algo difícil de ver. No es evidente ni es fácil de ver. Cristo, en este ejemplo, dice que el árbol da el tipo de fruto según el tipo de raíz. Y la aplicación es esta. Hablamos y actuamos de la forma que lo hacemos por lo que hay en nuestros corazones. Hablamos y actuamos de la forma que lo hacemos por lo que hay en nuestros corazones. Si yo soy un árbol de peras, voy a dar peras. Si soy un árbol de naranjas, voy a dar naranjas. ¿Sí? Y si soy un árbol de mentiras, voy a dar mentiras. Si soy un árbol de amargura, voy a dar amargura. Si soy un árbol de gozo, voy a dar gozo. ¿Sí? Idea clave aquí. El corazón es la raíz de nuestro comportamiento. El corazón es la raíz de nuestro comportamiento. En la Biblia podemos ver esta idea del corazón y vemos diferentes palabras utilizadas para referirse a esto. Entre ellas podemos ver como tal corazón. Podemos ver la palabra entrañas. No sé si te acuerdas que habíamos visto eso. Podemos ver la palabra el hombre, así como tal, refiriéndose al hombre completo o lo de dentro del hombre. Sí, podemos ver la palabra pensamientos, fuerzas. Sí. Finalmente lo que podemos ver es que es algo importante y el corazón no se refiere a literalmente tu corazón en ese sentido meramente literal, sino que se refiere a lo que hay en tu corazón, a lo que hay dentro de ti que te está controlando. Idea clave, el corazón es la raíz de nuestro comportamiento. Esto es probablemente lo más importante que podemos decir sobre por qué la gente actúa como actúa. Tú y yo nos hemos topado ya con muchas personas que son personas difíciles, que son personas complicadas, que son personas que pareces no entender y nunca poder entender. Sí, personas que no tienen ninguna razón por ser de la forma que son. O incluso si tienen razones por ser así, ya están en un punto donde esa razón ya no justifica el que sean así. Sí, ya pasó ese tiempo. Sí, okay, ya está suficientemente grandecito, ya está suficientemente maduro, ya eres consciente como para darte cuenta de que tus acciones no deben ser estas. Pero entonces por eso es que vamos al corazón. Sí, antes de las acciones vamos al corazón. Hay una ilustración que es una que Wendy nos platicaba hace ya un tiempo y es de las manzanas. Sí. Y me gustó esta ilustración porque básicamente cuenta esto. Es un señor que tiene un árbol, ¿sí? Pero este árbol sí da fruto, porque como cualquier árbol, es un árbol vivo que da fruto vivo. Ahora, este árbol de manzanas, cuando el señor va y agarra una manzana, resulta que la manzana es más como pues, aguadita, ¿no? Y la peta y se siente así, y no está crujiente ni se ve buena, simplemente es como una capita así de gel por dentro. Sí, es una manzana gelatinosa toda fea. Nadie se la quiere comer. Sí, y entonces el señor dice, esto no está bien. Y lo que hace es que va y compra manzanas buenas y las pone en su árbol. Pero ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la gente pasa y puede ver un árbol con manzanas buenas. Pero esas manzanas buenas no se van a quedar ahí para siempre. ¿Sí? Esas manzanas buenas solo van a durar los que las manzanas buenas duren. ¿Sí? Si dejas una manzana ahí al sol 3 días y ya. Es simplemente un arreglo temporal, es un arreglo cosmético. El problema no son las manzanas en sí mismo, el problema no es el fruto del árbol en sí mismo. El fruto del árbol te está evidenciando que hay un problema en lo profundo del árbol, en las raíces del árbol. Si hay una conexión orgánica entre las raíces y el fruto no está sirviendo, es un fruto inútil, es un árbol inútil, lo que debes de arreglar no es el fruto, no son las acciones. No es lo que se ve, es lo que no se ve. Si hay algún error en este árbol, si hay algo que no sirve, lo que debes de arreglar es lo que no se ve. Debes de ir a las raíces. poner manzanas nuevas no resuelve el problema porque las manzanas no están ni siquiera recibiendo vida de este árbol. ¿Sí? El problema que muchos tenemos con el cambio y crecimiento en nosotros es que en gran parte solamente queremos engrapar manzanas. Y esto aplica tanto para nosotros mismos como para cuando queremos ayudar a otros. Solo queremos engrapar manzanas. Queremos ir y colgar una manzana bonita en la persona que tiene raíces podridas. ¿Sí? Y entonces solo se convierte nuestro consejo en un está mal, no lo hagas. ¿Sí? Eso está mal, no lo hagas. Eso es pecado, no lo hagas. La Biblia dice que no, no lo hagas. O la Biblia dice que hagas esto, haz eso. ¿Sí? La Biblia dice que hagas aquello, haz aquello. ¿Sí? Y entonces lo que estamos haciendo allí es que no estamos lidiando con las raíces del árbol. Lo que estamos haciendo es que estamos tomando manzanas, poniéndolas en un árbol inútil. Se acabó. Ahí quedó. El cambio que no llega al corazón raramente perdura. Solamente es cambio temporal y cosmético. Solamente es cambio temporal y cosmético. Puede que los primeros 3 días se vea bien, funcione tal vez, pero no va a durar. Y entonces exploramos la manera en la que este pasaje establece dirección para el crecimiento personal y el ministerio considerando los principios que fluyen de este pasaje. Y te doy 3 puntos. Lo primero es lo que ya vimos. Hay una relación raíz-fruto entre nuestro corazón y nuestro comportamiento. Es decir, el corazón controla todo lo que hacemos y decimos. El corazón controla todo lo que hacemos y decimos. Segundo, el cambio duradero tiene lugar a través del camino del corazón. El cambio duradero tiene lugar a través del camino del corazón. Si quieres cambio duradero, cambia el corazón, cambia las raíces. No engrapes manzanas a un árbol inútil. Duradero tiene lugar a través del cambio del corazón. Y tercero, en el crecimiento personal y ministerio, es decir, creciendo yo y queriendo ayudar a otros a crecer, mi objetivo no es ver el fruto. Mi objetivo no es el fruto. Mi objetivo es el corazón. Mi objetivo es ir a las raíces y ver qué está mal con las raíces y buscar arreglar las raíces. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué debo buscar cuando examino el corazón? ¿Qué debo buscar para examinar las raíces? ¿Qué debo detectar yo en las raíces? Yo sé que el fruto no es el problema. El fruto solamente me indica que hay o no hay un problema. Noni, ¿me ayudas con Ezequiel 14, versículos 1 al 5? ¿Qué debo buscar al examinar el corazón? Ezequiel 14, versículos 1 al 5. Ajá.
Dice, entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, estos hombres han elegido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, dile, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad y después venga el profeta, yo, el Señor, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos.
Gracias. Entonces pregunta, ¿qué está mal con estos hombres? ¿Cuál es el problema de estos hombres?
Los ídolos en su corazón.
Los ídolos en su corazón. Sí. El problema de estos hombres se puede resumir en idolatría. El pasaje habla de ídolos en el corazón. Esto es más profundo que simple idolatría cultural o religiosa. Es más profundo que simplemente seguir las costumbres que te rodean. Un ídolo en el corazón es cualquier cosa que nos gobierna que no sea Dios. Es cualquier cosa que nos gobierna que no sea Dios. Por esta razón, cuando los hombres consulten a Dios, Dios dice que les responderá de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Es decir, lo único que Dios va a hablar con ellos que están en idolatría es sobre su idolatría. Lo único que Dios va a tratar con estos hombres idólatras es su idolatría. Cuando los hombres idólatras consulten a Dios, Dios va a responder: ¿y qué pasó con tu idolatría? ¿Qué está pasando ahí? El pasaje repite dos veces la frase: han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Y esta repetición nos hace énfasis en la gravedad del asunto. Y entonces vamos a hacer algo. Quiero que agarres tus manos, las entrelazcas y pongas así enfrente de tu cara. Sí. Como si fueras a contar. Sí, como para los cuadros de mayo. Sí. Y ahora quiero que me digas cuántos dedos tengo arriba.
Pues no sé,
¿pero por qué no ves? Está aquí abierto. Sí. Ya pueden bajar sus manos. Sí.
¿Cómo está abierto?
El lugar está abierto. No hay nada que lo esté ocultando. Sí, los dedos están arriba. Tiene tres dedos arriba.
Sí.
La conexión aquí es que un ídolo en el corazón es una piedra de tropiezo frente al rostro. No sé si alguno de ustedes, espero que sí, hayan visto el Mandaloriano. Y no sé si alguno de ustedes haya alguna vez leído sobre la parte técnica del Mandaloriano. Que resulta que el actor principal, que es la de Star Wars, del que tiene el Yoda bebé.
¡Que no es un Yoda bebé!
Bueno, resulta que el actor principal, el protagonista, no era una queja, pero era un comentario que hizo, diciendo que cuando él se ponía el casco, estaba ciego. No veía absolutamente nada. Sí. Y entonces el casco se lo ponía exclusivamente cuando iba a grabar, porque si tenía ese casco puesto, no podía ver nada. La idolatría, para ti y para mí, es como un casco que está en nuestra cabeza. Es como cuando ponemos nuestras manos así, no nos deja ver nada. ¿Sí? Y sabes que hay algo enfrente de ti. ¿Sí? Sabías que tenía cierta cantidad de dedos levantados, pero no sabías cuántos. ¿Sí? La idolatría hace exactamente lo mismo. El principio que vemos en este pasaje es el principio que llamamos el principio de la influencia inescapable. El principio de la influencia inescapable. Este principio nos dice que lo que gobierna el corazón ejerce su influencia inescapable en la vida y el comportamiento de la persona. Lo que gobierna el corazón ejerce su influencia inescapable en la vida y el comportamiento de la persona. Es decir, lo que está gobernando mi corazón inevitablemente, sin lugar a duda, sin forma de evitarlo, sin forma de obstruirlo, hay una influencia sobre mi vida y sobre mi comportamiento. Por eso es influencia inescapable. ¿Sí? Y entonces vemos este ejemplo. Hablemos de un hombre controlador, ¿sí? Un hombre que es, llamaríamos nosotros, dominante. Un hombre que le gusta el poder, un hombre que le gusta tener autoridad, un hombre que le gusta tener un puesto de autoridad y mangonear a otros y decirles: haz esto, haz aquello, y porque yo digo y yo quiero ser el que está más arriba en la jerarquía, ¿sí? Porque ahí es donde yo me siento guau. Wow, ¿sí? El problema de este hombre no lo vas a poder resolver dándole instrucciones bíblicas. No lo vas a poder resolver diciéndole: no, es que aquí en la Biblia dice que consideremos a los otros como mayores a nosotros mismos. ¿Sí? Porque entonces el hombre lo que va a decir es: ah, es que tengo que considerarlos como bien grandotes, ¿no? Oh, es que si los considero mayores a mí mismo, oh, uf, tienen que ser los monstruos porque yo estoy hasta acá. ¿Sí? El hombre tiene algo en su corazón y su problema radica en que su deseo de control gobierna su corazón. Cualquier principio, cualquier habilidad, cualquier instrucción que tú y yo podamos darle a este hombre va a ser filtrada a través de su influencia inescapable. Eso quiere decir que lo que tú y yo digamos a este hombre como una instrucción o como un deber, como un mandato, él lo va a tomar y lo va a utilizar para su beneficio. Lo va a utilizar para su objetivo. Su objetivo es tener poder. ¿Sí? Y entonces tú le dices: ve a los demás como mayores a ti mismo. Y el que va y hace: me tienes que ver a mí como mayor a ti mismo, lo dice la Biblia. Sí, la Biblia lo dice. O yo te estoy diciendo y yo soy mayor que tú. sujétate a los mayores. Sujétate. O no me puedes despreciar porque soy joven. Ahí lo dice en la Biblia. Y el hombre está haciendo todo lo que tú le estás diciendo y lo está abusando para su propio beneficio. Entonces, en este pasaje vemos también principios que se aplican al crecimiento personal y al ministerio. Y hay 5 principios que hay que tener en mente. El primero es que nuestros corazones siempre están siendo gobernados por algo o alguien. Nuestros corazones siempre están siendo gobernados por algo o alguien. Puede ser el dinero, puede ser la idea de una familia, puede ser la idea del matrimonio, puede ser la iglesia, ¿sí? Puede ser la disciplina, puede ser el estatus, puede ser las apariencias, puede ser la vanidad, puede ser mi esposo, mi esposa, puede ser mi papá, mi mamá, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Algo o alguien. El segundo principio es que la pregunta más importante que debemos hacer al examinar nuestro corazón es que ¿qué es lo eficaz y funcional que gobierna el corazón de esta persona en esta situación? ¿Qué es lo eficaz y funcional que gobierna el corazón de esta persona en esta situación? Tercero. ¿Qué gobierna su corazón? A ver.
¿Qué es lo eficaz y
funcional que gobierna el corazón de esta persona en esta situación? ¿Qué es lo más eficaz y funcional que gobierna el corazón de esta persona en esta situación? Test. Cualquier cosa que controle mi corazón controla mis reacciones, mis respuestas, mis relaciones. Y ahora sí que básicamente cómo enfrento toda la vida. ¿Sí? Cualquier cosa que controle mi corazón controlará mis reacciones, mis respuestas, mis relaciones y mis respuestas o relaciones a la vida. Sí. Cualquier cosa que controle mi corazón controlará mis reacciones, mis respuestas, mis relaciones y cómo respondo a las situaciones en mi vida. Cuatro. La manera en que Dios nos cambia es recapturando nuestros corazones. La manera en que Dios nos cambia es recapturando nuestros corazones. Si recuerdas ahí en el pasaje, veíamos que decía, yo les contestaré de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Cuando ellos vengan y me consulten, yo les voy a contestar de acuerdo a su idolatría. Y lo que estamos viendo aquí no es que Dios está enojado, es que Dios los quiere de regreso. Sí, entonces lo que Dios quiere es que quiten esos ídolos enfrente de ellos para que puedan servirle solamente a él. ¿Qué es de todo? El 4 es. Nuestros corazones. Y 5. El problema más profundo del hombre es la adoración. El problema más profundo del hombre es la adoración. No es el dolor, no es el sufrimiento, es la adoración. Porque lo que rige nuestros corazones, lo que gobierna nuestros corazones, lo que adoremos en nuestros corazones, va a cambiar la forma en que respondemos a las situaciones, ya sean de sufrimiento o de bendición. Lo que gobierna mi corazón puede cambiar drásticamente la forma en la que respondo al sufrimiento o a la bendición. Wendy, ¿me ayudas a leer Romanos 1.25, por favor?
Romanos 1.25.
Sí. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén.
Gracias. En este pasaje vemos que la raíz del pecado en el corazón es que amamos más a la creación que al Creador. La raíz del pecado en el corazón es que amamos más a la creación que al Creador. Amo más a mis hijos que a Dios. Amo más el dinero que a Dios. Amo más a mi familia que a Dios. Amo más el pastorado que a Dios. Amo más a la iglesia que a Dios. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Lo que gobierna nuestros corazones no es el amor por Dios, sino el deseo de otras cosas. En este intercambio que Pablo menciona, puede ocurrir en cualquier situación o cualquier relación en tu vida. En cualquier situación o cualquier relación en tu vida. Entonces, es una pregunta abierta. ¿Cuáles dirías tú que son algunos ejemplos de esto? No necesariamente de tu vida, sino ejemplos que tú has visto o que te ha pasado a ti, si quieres contar algo que te ha pasado a ti. Pero ejemplos que tú pudieras decir, ah, yo soy consciente ahora de que esta persona cambió a Dios por esta cosa o esta persona. Sin nombres. Sin nombres. Pepe y Lulú. ¿Cuáles son ejemplos de alguna vez que alguien ha cambiado a Dios por algo creado? Que cambió al Creador por la creación. Wow. Puede ser ejemplos, pueden ser suyos, pueden ser externos, pueden ser de alguien más que hayan visto, ejemplos como tal. No tienen que ser suyos.
Yo toda la comunidad
del LGTBQ y okay. Por ejemplo, los proautistas también, o sea, quieren ser el centro, de, se trata de ellos, de su libertad, de su derecho, de su...
Las feministas. Incluso los amigos del fútbol.
También.
Uh-huh.
Los veganos.
Los veganos.
O sea, los puros, pues.
Ok.
Pues si es que ser vegano, no, es que es como un estilo de vida en todo. O sea, que no usas ropa de animal, no usas ropa, ni tus así, o sea, la casa, nada que ver.
Yo tenía una compa que todo era como tú tienes que portar bien y no puedes hacer eso y no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero a la hora de. Pues por si en sus relaciones con la gente dentro de la iglesia no, pues la mayoría de la gente la tenía un concepto de pues de religiosidad que finalmente sí caí en eso porque no lo vivía como tal, o sea, quizá ella se pegaba como a las reglas pero no estaba llevando.
¿Caía en religiosidad?
Sí, o sea, es que sí, bueno, es que no. Pero okay. Entonces al final pues, su ídolo era como los mandamientos, pero no.
Okay.
O las apariencias también, pues, uh-huh. Pero no importa de cierta forma, o sea, porque así se comporta.
Sí.
Pero realmente pues, no lo vi.
Pienso yo que los tres que siempre estamos en peligro nosotros como tal, vienen siendo, el primero es activismo. Y el activismo básicamente es haz, ¿sí? Ve a las reuniones, atiende a la iglesia, sirve en los ministerios de la iglesia, escucha todas las prédicas, haz notas, ¿sí? Comparte con la iglesia, sal con la iglesia, júntate con la iglesia, ¿sí? Y hay que hacer una obra de evangelismo y vamos a salir, vamos a compartir el evangelio y vamos a hacer despensas y vamos a hacer aquello y esto y aquello. Entonces empiezo a girar toda mi vida, a centrar toda mi vida alrededor de hacer en la iglesia. Y puede parecer bueno porque finalmente estás edificando al cuerpo, ¿no? Estás ayudando al crecimiento de la obra. pero en ningún momento regresamos a Dios. En ningún momento nos detenemos y decimos, ¿cómo estoy glorificando a Dios? ¿Qué debo hacer para glorificar a Dios? Sí. Y entonces ya estamos pensando nada más en debo hacer, debo hacer, debo hacer, debo hacer, y no, estoy disfrutando de Dios. Sí. Estoy glorificando a Dios. Entonces lo primero que yo diría es activismo. Creo que es algo que todos muy fácilmente podemos caer. Lo segundo que diría es como tal nosotros mismos. Yo mismo me convierto en un ídolo. Yo me pongo en el centro, yo, la cosa creada por Dios. Ignoro al creador y me considero más importante. Y entonces todo gira en torno de mi tiempo, mis ganas, mi dinero, mis esfuerzos, mis sentimientos, mis emociones, mis relaciones, mi beneficio. Todo gira en torno a mí. Y lo que hago y no hago se rige más por lo que yo siento hacer o no hacer. ¿Sí? Es que sé que la Biblia me dice que haga esto, pero así como estoy, esto ya está bien. Así no lo llevamos tranqui, nadie se ha quejado, nadie me ha dicho nada. Entonces así puedo seguir. Pero al final se está tratando de mí. Y tercero, esto ya es como algo más general, pero como tal tus relaciones. Sí. Creo que específicamente en el caso de las mamás, es muy fácil poner a sus hijos al centro de su vida. Sí. Creo que en el caso de los esposos, es muy fácil poner a las esposas en el centro de su vida. Sí. O el trabajo. Sí. O la responsabilidad de la familia al centro de su vida. Creo que en el caso de los hijos es muy fácil poner esta parte de... Sí, en cierto grado ellos mismos, pero también en cierto grado esta parte de su valor. ¿Sí? Pero se trata de las relaciones, de cómo otros me perciben y de lo que yo debo hacer con las relaciones. ¿Sí? Creo que es algo que debemos tener cuidado en esas tres cosas. Okay. Liz, ¿me ayudas a leer Mateo 6, 19 al 24? Con esto cerramos. Casi, casi. 6, 19 al 24. 6, 19 al 24.
Mateo 6, 19. Al 24. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la ruina y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas.
Gracias. En este pasaje, Cristo utiliza la palabra tesoro para referirse al corazón. Sí, como te lo decía, hay muchas palabras que se pueden usar para referirse al corazón o al interior, lo de adentro, el centro del hombre, ¿no? Y entonces una pregunta, ¿qué es un tesoro? ¿Cómo definirías la palabra tesoro como tal? ¿Qué es un tesoro? Algo preciado, algo valioso que escondes. Me gusta esa parte de que escondes. ¿Sí? Un tesoro es algo que es valioso para nosotros. Es algo que es valioso para nosotros. Y todos vivimos para ganar, para mantener y para disfrutar nuestros tesoros. Para ganar, mantener y disfrutar nuestros tesoros. Si tal vez mi tesoro es tener un puesto muy bueno en un trabajo, entonces vivo nada más para conseguir ese puesto buenísimo en un trabajo. Si tal vez mi tesoro es mantener una relación perfecta con mi familia, entonces vivo para que esa relación con mi familia nunca se quiebre. Sí, tal vez mi tesoro sea disfrutar de mi vida y de mi juventud. Mi tesoro es la juventud. Sí, porque ya cuando llegan los 30, no, eso ya no es juventud. Sí.
Sí.
Es sarcasmo, es sarcasmo. Tal vez estoy valorando algo de más. Estoy atesorando algo de más. Y entonces, en este pasaje vemos tres principios. Todos vivimos para algún tipo de tesoro. Todos vivimos para algún tipo de tesoro. Lo que atesoramos controla nuestro corazón. Y si conectas eso con que nuestro corazón controla nuestro comportamiento, ¿qué controla nuestro comportamiento? Lo que atesoramos controla nuestro comportamiento. Y entonces podemos ver aquí ejemplos claros, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Tengo una persona que atesora su familia y todo se trata de su familia, y siempre que sale el tema, la persona habla de su familia, y siempre que hay una discusión, la persona defiende a su familia, y siempre que pasa algo, la familia es primero. Tenemos a la persona que atesora su valor, y entonces que pase todas las cosas, que tengan que morir todas las relaciones que tengan que morir, que me cueste lo que me cueste, que se me acabe el crédito, que me metan en el buró de crédito, pero que mi valor nunca se pierda. Así que la gente nunca me menosprecie. Tenemos las personas que atesoran el dinero, y es lo mismo, nada más que en vez aquí de ponerme a mí por encima, pongo el dinero por encima. ¿Sí? No me digas que vaya a ningún lado porque no quiero ir, porque voy a gastar. No me digas que te tengo que regalar algo de cumpleaños porque no te voy a regalar nada. ¿Sí? No me digas que tengo que pagarte porque no te voy a pagar nada. Sí, aquí tengo mi cúmulo de 2,000 pelucholares y se van a quedar ahí, van a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y nunca me los voy a gastar. ¿Sí? Porque si no los tengo, no me va a ir bien mal. ¿Sí? O tenemos a la persona que atesora su estatus. Me tengo que ver como una persona fifí, una persona bien, tengo que usar ropa de marca y tengo que hacer los tenis más nuevos, y tengo que traer el nuevo iPhone, y tengo que traer la nueva computadora, y la Biblia más fifí, y la casa más grandota, ¿sí? Y por mi Starbucks. No, voy a poner pausa, ¿ok?
Ya no le gustó el entendido.
Ya va a venir el tema.
Entonces, siguiendo. Entonces estamos hablando de idolatría, estamos hablando del corazón, estamos hablando de lo que atesoramos, ¿sí? Siguiente pregunta: ¿cómo puedo conocer el corazón de una persona solamente observando su comportamiento? ¿Cómo puedo conocer el corazón de una persona solamente observando su comportamiento? Y les leo Hebreos 4, versículos 12 al 13. Leemos que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Me gustaba la definición de tesoro que dio Francis, algo que escondemos, algo valioso nuestro que escondemos. Pero luego aquí llegamos y nos dice la palabra: nada se le pasa, nada se le puede esconder. Es 4, 12 y 13. El autor de Hebreos dice que la Biblia es como el bisturí de Dios. La Biblia revela y juzga los motivos y pensamientos del corazón. Y estas son las dos cosas más fundamentales que nuestro corazón hace: pensar y pretender, interpretar y desear. ¿Sí? Lo que hago siempre está formado por estos pensamientos y motivos. Esto controla lo que hacemos con las relaciones y las situaciones que encontramos en la vida diaria. Y entonces la tarea para ti y para mí en estas semanas es: ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy atesorando? ¿Qué es lo que me está haciendo actuar así y asá? La pregunta era: ¿cuál era el mayor problema? ¿Cuál es tu mayor problema? Nuestro mayor problema es la idolatría. ¿Qué idolizamos? ¿Qué idolatramos? ¿Cuál es nuestro ídolo? Entonces terminamos viendo el CPR que tienes ahí en tu hoja, que son los tres secciones, ¿no? Entonces, tres puntos. Primero es que el corazón es activo, controla nuestro comportamiento. El corazón no es meramente una parte más del hombre. Es activo, controla nuestro comportamiento. Lo que gobierna el corazón ejerce influencia inescapable. Lo que atesoras te va a controlar. Te va a controlar. Y tres, la palabra de Dios es suficiente para exponer y juzgar el corazón. El tuyo también. Si no sabes qué es lo que estás idolatrando, ve a la palabra, porque la palabra confronta. Si no sabes qué es lo que hay en tu corazón que estás idolatrando, ve a la palabra. Personalizado. Si me comprometo a cambio y crecimiento personal, debo comprometer una evaluación bíblica en mi corazón. Eso implica ser confrontado. A nadie nos gusta ir al doctor, pero es algo que deberíamos hacer. Debemos hacer porque es saludable para nosotros. Si es necesario para nosotros. Segundo, en las situaciones y relaciones de mi día a día, debo constantemente preguntarme, ¿qué gobierna mi corazón? Cuando estoy llorando a las 3 de la mañana, cuando estoy muy feliz, cuando estoy muy enojado con alguien, cuando me siento solito porque fulanito o fulanita no me volteó a ver, y digo que, es que ya no me quiere. Es que ya no me quiere. ¿Qué es lo que está gobernando mi corazón ahí? Siempre debo estudiar la palabra de Dios con un ojo en mi corazón, siempre preguntando qué revela el pasaje respecto a mis pensamientos y mis motivos. Sí, por esto es personalizado. Aquí estamos hablando de mí un poco. ¿Sí? Y relacionado a otros. Como un ministro, yo quiero ser un instrumento del cambio en el corazón. No quiero llegar solamente a engrapar manzanas. Quiero ser alguien que vea las raíces y que ayude a arreglar esas raíces. Segundo, el cambio en el corazón siempre es resultado de la administración cuidadosa de la palabra de Dios a una persona particular en una situación particular. Si queremos cambiar el corazón, tenemos que usar la palabra. La palabra es la que cambia el corazón. Nosotros somos instrumentos. Y tercero, no debo buscar manipular ni controlar el comportamiento de otros. Debo preparar el camino para que Dios obre cambio. Sí, debo preparar el camino para que Dios obre cambio. No es mi deber, no es mi responsabilidad, ni está en mi capacidad cambiar a las personas. Sí. Es obra de Dios por medio de su palabra que va a ser predicada a través de sus instrumentos. Sí. Pero si te das cuenta, somos instrumentos. Sí. Somos una bocina. Simplemente estamos haciendo que suene lo que tenga que sonar. Exactamente. Sí. Entonces, por eso mi responsabilidad como ministro es predicar la palabra con sabiduría, con prudencia, con preparación. Pero eso lo vamos viendo después.